Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Son consideradas patrimonio cultural del municipio de Guanajuato y es la colección de momias más grande del mundo. Se encuentran exhibidas en un museo ubicado en lo que eran las catacumbas del Panteón de Santa Úrsula. Sus cuerpos pertenecen a gente cuyos familiares no pagaron los derechos de perpetuidad y, al no ser reclamados, quedaron a disposición de las autoridades municipales. Los causantes de la deshidratación de los cuerpos, pues se dice que fueron las condiciones climatológicas y las propiedades químicas del subsuelo, es decir, no hubo intervención del hombre. Hoy vamos a hablar del misterio de las enigmáticas momias de Guanajuato.
Ahí está el tema, ¿las conoces? ¿Alguna vez has ido a visitarlas? Son impresionantes, pareciera que el tiempo se detuvo y en esos cadáveres está marcado el horror de los últimos momentos. ¡Wow!
Sobre todo queremos tu participación con las vivencias que nos quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea desde Cárdenas, San Luis Potosí, a Luis. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ustedes, buenas noches.
Bienvenido, nos da gusto saludarte.
Al contrario, un gusto saludarlo, señora Gina, señor Nachito.
Saludos, amigo.
Ya listos para escuchar tu relato, ¿de qué se trata?
Pues miren, tengo 55 años, uh-huh. de los cuales 35 he sido docente, maestro.
Ah, bien.
20 años en comunidades rurales y ahorita en área urbana. Al igual que los hospitales, las escuelas son muy proclives a hechos sobrenaturales.
Cierto.
¿Y qué has vivido?
Yo estudié en una normal de Zacatecas y nos mandaban a hacer servicio social y prácticas a comunidades. Y estando yo en segundo grado, junto con otros muchachos de cuarto grado y del mismo grupo, nos enviaron a una comunidad que se llama Estancia de Ánimas. Uh-huh. Se refiere a lugares donde cambiaban los caballos para las carretas, por eso se llama Ánimas, Estancia de Animales. Uh-huh. Y la gente ahí nos hospedó en un hotel que estaba en construcción, estaba todavía, pues ya casi terminándose para inaugurarlo. Y ahí nos hospedaron, éramos como 15 jóvenes. Por las noches nos poníamos a hacer material, porque estando en la normal, pues sí se hace material para las clases.
Sí, claro.
Y nos dormíamos tarde. Y estábamos en un balcón como 8, unos en mesa, otros en el piso haciendo el material. Cuando escuchamos un fuerte aleteo, enfrente, cruzando la calle había una barda de piedra. Y se escuchó muy fuerte ese aleteo y volteamos. Y vimos un guajolote posado en la parte de arriba de la barda. Uh-huh. Se nos hizo raro porque eran las, no sé, las 11:30 de la noche. Vimos cómo se arroja a la calle, se avienta a la calle, cae. Pues yo creo pestañeamos, no sé, pero al momento de caer era una mula. Entonces, pues sí, nos hizo raro. Bajamos, corrimos a bajar, estábamos en un segundo piso. Lo que nos tardamos, la mula nos llevaba como 20, 25 metros de ventaja.
Sí.
Como a 10 metros, esa mula se convierte en una viejita. Ante los ojos de los 8 que habíamos bajado. No, nos quedamos helados.
Una bruja.
Nos quedamos helados porque pues vimos la transformación. Nos regresamos ya pues con miedo. No lo platicamos a la gente porque pues no es común y no es conveniente. Uh-huh. Pero esa fue una experiencia que viví pues a los 18 años, 17 años.
Vaya impresión que se llevaron. Sí. Vieron la transformación de esta mujer.
Así es, así es, vimos la transformación de una mula. Bueno, primeramente del guajolote a la mula y de la mula a la ancianita.
Una bruja.
Ya más reciente, me tocó estar en una escuela unitaria cerca de aquí donde está mi domicilio. El ranchito se llama Cañaditas. Uh-huh. Allí era una escuela de poco alumno. Yo tenía 35 a mi cargo, los 6 grupos, era unitario. No dormí allí, no me quedaba, porque estaba cerca del lugar donde vivo, a 10, 12 kilómetros. Uh-huh. Caminaba 2, salía a la carretera y tomaba un vehículo. Uh-huh. Resulta que se viene el festival del 10 de mayo, de las madres. Sí. Y pues me quedé para el festival. Era el patio, no tenía piso, era de tierra, normal. Y las señoras me ayudaron a regarlo. Fueron 3 señoras con su parada. Se le dice parada al yugo, que es un leño que en los extremos tiene una protuberancia para de ahí detener el mecate que va a la lata. Uh-huh. Y el agua la carriaban de un pozo.
Sí.
Entonces las señoras anduvieron regando.
Sí.
Yo puse una instalación eléctrica en el patio, nomás había un salón y una casita de adobe semidestruida, era todo lo que había. Uh-huh. Y ya pues se desarrolló el festival, los muchachos se quedaron un rato ahí a bailar. A las 9:30 se empezaron a ir, a las 10 ya estaba nomás yo solo ahí en la escuela.
Sí.
Moviendo un colchón, lo puse en el centro del salón. Acomodé unas bancas y puse un colchón. Yo había llevado una cobija. Dejé las luces de afuera encendidas. Me dispuse a acostarme. Apenas me estaba acomodando cuando escucho que agarran las latas del mecate y las empiezan a jalar. Y se oía dónde iban rebotando. Se oía ta, 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 ta. 6-7 metros y ahí van de regreso. Ta, 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 ta. Pues yo pensé, son los muchachos que me quieren asustar. Uh-huh. Y así trajeron 2-3 veces las latas. Y pues siempre dije, oh, las van a averiar y mañana yo voy a hacer el problema. Uh-huh. Me levanto, me puse los zapatos, encendí la luz del salón, salgo a donde estaban las latas y voy viendo que seguían en el lugar. O sea, estaban ahí acomodadas las 6 latas.
O sea, no se habían movido de ahí.
No se habían movido. Siempre se me... Bueno, pues pensé, por ahí se han de haber escondido los muchachos. No fui a buscarlos. Me regresé al salón. Igual apagué la luz, me puse a acostarme. Apenas estaba otra vez acomodándome cuando ahí van otra vez las latas. Y otra vez, ta, 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 ta. Y ta, 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 ta. Dije, ay, estos muchachos. Otra vez voy para arriba. Abro el salón, salgo. Y las latas en el mismo lugar. Como que ahora sí dispuse, voy a ir a ver dónde están estos escondidos. Y allá anduve. Pues nada. Dije, híjole, esto ya está raro. Sí. Siempre me fui otra vez. Me acuesto ya con los zapatos puestos. Empiezo a escuchar las latas que van otra vez en movimiento. Y salgo corriendo. Corriendo, o sea.
Para sorprenderlos, sí.
Pues nada, que las latas en su lugar. Y nadie, no había ni un alma, pues en esa comunidad pues rural, pues los muchachos a dormir y todos. No, dije, ahora sí ya, no, ya, esto es otra cosa. Uh-huh. Y ya me encerré en el salón, me cobijé, ya, yo creo pensando en eso me quedé dormido. En la mañana con el cantar de los gallos, pues siempre reaccioné, pero estaba en posición fetal, pero era por el frío. Sí. Y la cobija, el colchón había quedado como a 5 metros de la puerta.
Luis, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo.
Claro que sí.
El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Las escuelas también pueden espantar y tenemos profesores, maestros que, como Luis, han tenido en tantos años de trayectoria experiencias que sí que les han causado miedo. Regresamos contigo, Luis. ¿Luis?
Bueno.
Aquí ya los tienes espantados que no, no hacías caso.
Es que ando caminando, ahorita salgo a pasear unos perros entre las milpas y voy escuchando el programa, está totalmente oscuro. Cuando lo platico no me creen.
Ah,
okay. No, pues sí. De hecho, ya escuchar relatos acompañado a miedo ahora solo entre las milpas. Y les platico a mis familiares y dicen, no, pues estás loco. Y así, amigos. Y ando caminando.
Ah, muy perfecto, bueno, lo que veíamos. A ver, entonces vamos a continuar.
Sí, lo comentaba, amanezco en posición fetal, por frío. Busco la cobija y me doy cuenta que está abajo de la puerta. Como que la hubieran querido sacar. Estaba, no sé, la mitad de la cobija afuera. La quisieron sacar entre lo que era la puerta y el piso. Queda un espacio y como que si alguien quiso jalar la cobija para sacarla. Ahí la encontré. Difícilmente fue alguien de adentro porque pues estaba todo cerrado.
Sí, así es.
Tuvo que haber sido alguien, algo sobrenatural que intentó hacer eso.
Wow.
Fue la única noche que dormí en esa escuela. No era común que lo hiciera. Esa vez fue por el festival.
Oye, ¿pero tú te quedaste solo?
Sí, no, ahí pues era un maestro unitario y pues cada familia se fue a su casa y yo me quedé ahí en la escuela, pero había luz, o sea, había energía eléctrica y estaba iluminado, o sea, no estaba oscuro que dijera, lo único oscuro era cuando yo apagaba la luz del salón.
Ok, pero además ya no te quedaron ganas de otra ocasión quedarte ahí.
Pues no se dio el motivo, pero no soy...
No,
y ya último, de las últimas que me han pasado aquí ya en donde yo vivo, en Cárdenas, una sí. Escuela en la que laboré. Un sábado le digo a mi esposa, digo, me voy a ir a pintar un mural a la escuela. Y me dice, bueno, dice, más tarde vamos. Y le digo, sí, ahí los espero. Por la tarde, ya como a las 6:30, estaba pintando arriba de una silla para alcanzar. Cuando escucho que gritan, papi. Y pues sin bajarme les digo, acá estoy, suban. Sí. Y nada, pasaron los minutos y, ay, chihuahua, me asomo, me bajo de la silla, me asomo de donde estaba. y no había nadie. Pero clarito se escuchó que alguien dijo una voz de niño, niña.
Sí.
Y no, pues ahí en ese rato sí dije, ah, sí sentí más temor. Y guardé las pinturas y me retiré. Porque esa escuela tiene esa fama de que es se ha visto una niña.
Ah, y entonces coincide con esa vocecita que escuchaste.
Sí, sí, sí. Después me platicó un maestro de educación física algunos detalles sobre esa niña. Después yo, ahora por lo de la pandemia no había clases, pero yo tenía reuniones con los maestros y me iba anoche a lavar el piso y acomodar las bancas en la cancha para tener reuniones con ellos. Y lavando la cancha, yo solo, me agacho a exprimir el trapeador y de reojo veo cómo se va levantando el agua del piso, como que si fuera alguien corriendo. Y volteo y voy viendo cómo va, como que si fueran chapoleando el agua al momento de correr. Y pues no había viento, no había, y estaba bajo techo. Así que difícilmente hubiera sido por un orden natural. Uh-huh. Pero sí, pues es muy, por eso le comentaba, es muy común que en las escuelas mis compañeros, no se digan los que están en áreas rurales,
sí,
pues han vivido experiencias que de verdad no se les encuentra una explicación lógica.
Claro. Sí, pero la manifestación pues está, ¿eh?
Experiencias.
La manifestación está, mi amigo, porque todo esto que nos acabas de narrar es propio de un lugar en donde todavía se siente el ambiente un tanto campirano, ¿no, mi amigo?
Así es.
Y por,
totalmente.
Y por esa razón tal vez es que se puede uno dar más cuenta de todas estas manifestaciones, estos fenómenos que de repente se presentan. Y escuchar una voz, por ejemplo, eso que comentabas que decía, papi, tú dices, ¿de dónde salió la voz?
¿De dónde? Sí, ¿de dónde? Porque pues la calle estaba retirada, como uh-huh. que para que fuera alguien que iba pasando por allí.
Sí.
Se oyó muy cerca, muy uh-huh. muy cerca.
Sí, de hecho, pues todavía está catalogado ese sonido como los famosos sonidos de aproximación. Es decir, son seres que se hacen notar. Tú bajas y dices, no hay nada. Tú volteas a ver y no hay nada. ¿Escuchaste el ruido? Sí, sí lo escuché, pero ¿de dónde salió? ¿Quién sabe, mi amigo? Oye, Luis, pues muchísimas gracias. Buenas experiencias que nos has narrado.
Estamos en contacto, tenemos para ello otras y me gustaría seguirles.
Excelente, pues espero no sea la última vez.
Compañeros peludomaníacos.
Muy bien.
Gracias.
Excelente noche.
Que estés muy bien.
Igualmente, cuídense.
Hasta luego, mi amigo Luis, que nos
acaba de... Yo me acuerdo de que en la escuela, pues estábamos chiquillos, íbamos en una escuela de católicos, todos los viernes íbamos a misa, en la mañana nos hacían hacer oración antes de comer y a la salida y cosas así, pero hubo un tiempo como que se puso de moda la Ouija y el Charlie, y yo me acuerdo que hubo mucho alboroto ese día en la escuela, era un viernes, un jueves, y el director era un sacerdote, se llamaba Baltasar. No voy a dar ubicaciones ni nada para no entrar en controversias, porque sí fue muy sonado. Encontraron unas chiquillas, la escuela daba kinder, primaria y secundaria, y prepa, creo. Pero en la mañana se daba kinder y primaria, secundaria y prepa en las tardes. Entonces yo recuerdo que se dio mucho alboroto y las maestras nos metieron a los salones porque pues teníamos diferentes actividades, ¿no? Educación física y todo eso. Y nos metieron a los salones y mandaron llamar a los chiquillos estos. Y el padre, teníamos la iglesia, estaba enfrente y la escuela estaba atrás de la iglesia. Entonces teníamos una entrada secreta, se podría decir, de la escuela a la iglesia, había una conexión. Entonces yo me acuerdo que agarraron a los chiquillos y salieron todos del baño, pero el baño de los hombres y de las mujeres estaban separados, o sea, unos estaban en la parte de enfrente y los baños de los niños estaban en la parte de atrás, pero estaban muy escondidos, muy muy escondidos. Y yo me acuerdo que salieron chiquillos de ahí, no me acuerdo cuántos eran, y convocaron una reunión en el patio de la escuela, y salió el director, y salió muy molesto, y nos estuvo hablando a todos, y que quería a los todos los niños por separados, en grupos los iba a ir llamando a la iglesia. Uh-huh. Y nos metieron. Entonces, en la parte de atrás de la iglesia había como un saloncito donde él tenía sus reuniones con padres o no sé. Tenían como un monitor y tenían un proyector más bien. Uh-huh. Y yo me acuerdo que ese día nos mandaron a hablar en grupos como de 10, 11 alumnos. Y nos explicaron la situación y nos enseñaron la dichosa tabla Ouija, que hasta donde entendí los chiquillos estuvieron haciendo una sesión ahí en el baño y cerraron el área durante tiempo, bastante tiempo. Y desde ahí se me quitó la curiosidad y la tentación. Le tengo miedo a esa cosa porque nos iban pasando y el director nos iba explicando qué es lo que pasaba cuando tú jugabas con esa cosa. Y se le ocurrió enseñarnos al padre, se le ocurrió enseñarnos audios y videos de personas que estaban, pues tenían ahí el choque adentro. Entonces con eso se nos quitó la maña y mandó a hablar a los papás, y creo que los muchachos quedaron suspendidos y estuvieron en oración bastante tiempo porque no sabían si habían abierto portal o no, ni tampoco si les había pasado algo en la casa o habían tenido consecuencias espirituales. Pero desde entonces yo me acuerdo que muchos quedamos así como que con ese miedito de no acercarse a esa cosa. Ya después en la secundaria pues pasó lo del Charlie, pues es otra historia, después se las mandaré. Está muy buena también, esa sí también me tocó vivirla. No de primera mano, porque yo conocí a uno de los chavos que jugó ahí, pero después se las mando. Y desde entonces yo recuerdo, bueno, se oye bien feo, a mí me dio muchísimo miedo. En ese entonces yo tendría creo que como 8 años, 9 años. Entonces sí estaba bastante fuerte lo que vi. También me llamó mucho el tema de por sí ya me llamaba, pero me llamó más el tema de paranormal, porque a la gente le da, en cuestión psicológica, ¿verdad? Porque le llama la adrenalina de estar haciendo, jugando tonterías. Digo, hasta la fecha tengo miedo de esa cosa, porque sí estuvo muy, muy fuerte. Y el padre nos dijo que si pensábamos que eso era un juego, que no, no era un juego, que esa cosa la inventaron para, exactamente para eso, para dañar mentes y dañar tu fe. Y les digo, nos pasó como un saloncito chiquito de a 10 a 11 escuinclas. Creo que los únicos que no pasaron, pues obviamente fueron los de la primaria. Ellos nada más los pasaron a les dio una pequeña bendición y les hizo una oración. Y les dijo que nada más eso, que esa cosa estaba mal, que tenía el choque adentro y que si se llegaban a acercar a eso, que no iba a haber quien los ayudara. Y cuando nos metió ahí al saloncito a ver videos, bueno, eran como proyector, no sé, es que nos estaba medio raro, eran como puras imágenes, y nos prestó un audio, nos puso un audio. Yo recuerdo que sí, la verdad, se sentía muy feo el ambiente. Y sí nos dijo y nos explicó y nos puso bien en claro que de todas esas posesiones, se podría decir así, ¿sí?, o manifestaciones, que no cualquier padre te ayudaba, que tenías que tener un permiso especial y que no siempre se les concedía. Entonces, que si creían que era un juego de ahorita lo hago y ya después ya no, y ya no quiero, no iba a ser muy difícil obtener ayuda. Y con eso se nos quitó la maña de andar buscando juegos así medio macabros. Me dije, ay sí, vamos a buscar al fantasma. Bueno, eso era todo, chicos, ese era mi relato. Gracias. Desde entonces no me acerco a ninguno de esos juegos, me dan miedo.
Muy bien, ¿eh?
Gracias, me dan miedito. Saludos desde San Miguel de Allende, la flaca chula bonita chiquita bebé. Vale. Besos, bye.
Todo eso, mi amiga, bye, gracias. Bye.
Y vaya manera de enseñarles que no deben jugar con esa tabla. Vámonos a un corte. El miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Tú has visitado este museo donde se encuentran las momias de Guanajuato, que son mundialmente conocidas. Cuenta la leyenda que algunos de estos cuerpos fueron enterrados en vida tras una epidemia de cólera allá por el siglo XIX, y que al despertar de su estado de catalepsia morían ahogados en sus ataúdes. De ahí vendría la explicación a la expresión de terror que algunas momias muestran, porque se supone que los enterraron vivos y entonces en esta manera de querer zafarse de esto, pues ya se les quedó esta impresión en el rostro. Es considerado patrimonio cultural de los guanajuatenses. El Museo de las Momias precisamente lo constituye un ícono, definitivamente, de esta hermosa ciudad. Y bueno, originalmente se pensaba que la tierra era la responsable de la momificación de estos cadáveres, porque se decía, ¿no?, tiene un alto contenido de minerales. Sin embargo, los cuerpos extraídos de la tierra presentaban todos los signos de descomposición típicos de un cadáver. La clave estaba en las criptas arcillosas y calizas que fueron construidas por la falta de espacio, lo que generó la necesidad de construir gavetas de hasta 8 niveles. Y las criptas se combinan con el medio ambiente seco, creando una condición que, aunada al sellado hermético, reducía la presencia del oxígeno en el interior, evitando que las larvas y demás microorganismos afectaran al cuerpo, por lo que la piel y los tejidos se deshidrataron y les dejaron una consistencia reseca.
Así es. Bueno, yo he escuchado muchas historias en torno a las momias de Guanajuato. Se hablaba que en alguna ocasión que las visité, uno de los guías nos explicaba que seguramente eso tenía que ver mucho con el agua que las personas bebían, con residuos muy sedimentosos, y que de algún modo los químicos les ayudaban a conservarse, así como las vemos, justo como la imagen que tienen en sus pantallas.
¿Qué tal, Es importante también conocer un poquito de esta historia y darte una vueltecita.
Claro.
Y queremos más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Miriam.
Bien. Miriam, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Toluca.
Miriam, ¿qué nos quieres platicar?
Mira, yo tengo un relato. Bueno, es una vivencia que tuve hace algunos años.
Sí.
Iba saliendo yo de un cumpleaños. Estaba festejando con el papá de mi hijo mi cumpleaños. Y mi niño estaba chiquillo. Entonces, ¿qué sería como las 1 de la mañana? Iba saliendo yo por Paseo Tuyocán y vi un carro que estaba estrellado en un árbol. Y yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Párate, porque puede necesitar ayuda. Y yo no le creía a mi ex esposo, que él podía ver a la gente muerta. Yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo crees que vas a ver gente muerta? Uh-huh. Entonces, dice, princesa, no me voy a parar. Me dijo, ese chavo ya está muerto. Le dije, estás loco, párate, ¿qué tal si viene gente? Pueden necesitar ayuda, párate. Y queriendo no, se echó de reversa y me dijo, princesa, no te acerques, ya está muerto. Entonces, yo no le hice caso, me crucé la calle y me acerqué a donde estaba el muchachito. Bueno, era un muchacho. Iba en un Chevy rojo y el árbol se estrelló contra un árbol. Uh-huh. Y él estaba muerto ya. Uh-huh. Yo lo que hice fue acercarme a él y lo único, bendito sea Dios, no había sangre así ni cosas que me impactaran mucho. Uh-huh. Y le tomé su mano y le estaba acariciando su brazo y yo le decía, mira nada más de qué forma tan tonta viniste a morir. Y ahora que se entere tu mamá, o yo pensando como madre,
claro,
ahora que se entere tu mamá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ella? Y me puse a rezar por el alma del muchachillo. Yo no le calculaba nada más por la piel como se la vi. Yo dije, no, tiene más de 25 años. Entonces, total que ya llegó un compadre de mi hermana que estaba en accidentes, él trabaja para la policía estatal, y llegó y me dice, ¿qué pasó, Miriam? Le dije, no te preocupes, chino, todo está bien, un comandante.
Sí.
Dice, ¿segura? Le dije, sí, no, ni siquiera conozco a esta persona, le dije, pero pues no se me hizo bueno dejarlo solo. Y le dije, te lo encargo, por favor. Y me fui ya yo para la casa. Para esto, mi ex no se acercó para nada. Él se quedó al ras de la banqueta. Él jamás se acercó donde estaba el carro. Sí. Yo no entendía por qué tanta cobardía, pues si ya estaba, era una persona que estaba muerta. Entonces, ya nos fuimos para la casa, para su casa.
Gracias.
Y llegamos, nos sentamos en la sala y estábamos comentando lo que había sucedido, y yo vi de repente que él se puso pálido. Me estaba viendo a mí, pero de repente volteó hacia las escaleras, porque teníamos la casa que era, o sea, hacia las escaleras rumbo al segundo piso, y se puso pálido y se puso helado y empezó a temblar. Uh-huh. Y yo le dije, ¿qué te pasa, Dani? Y me dice, no, princesa, te dije que no te acercaras. Ya te trajiste ese chavo, ya te trajiste el chavo para acá. Le dije, ay, tú estás loco, ya, cálmate, o sea, no estés alucinando. Y me dice, princesa, no, te dije que no te acercaras. Dice, ahí está el muchacho. Le dije, ay, mira, Dani, yo no tengo tiempo para tus alucines, ya me voy. Bueno, total, el chiste es que me fui, ya me subí a dormir. Pero yo, mi angustia era la mamá del muchacho. Incluso esa noche me la pasé orando por la señora. Yo le decía, Dios mío, dale valor a esta pobre mujer ahora que se entere. Yo vi amanecer y yo decía, ya le han de estar avisando. Bueno, no sé, era una angustia espantosa la que yo tenía. Y yo decía, o sea, fue como una obsesión para mí. Tengo que hablar con esa mujer. Tengo que decirle que yo estuve con su hijo, pues acababa de morir el muchachito, estaba calientito de la mano todo. Uh-huh. Y entonces era una obsesión. Yo perdí el tiempo, yo perdí el control del tiempo, yo sí, no
la
sé. Yo perdí la noción del tiempo. Hasta que un día voy pasando por Paseo Tuyocán. Y para esto, mi ex se alejó mucho de mí. Él ya no se acercaba, él estaba serio. Él no trataba de no mantenerse muy cerca de mí. Y yo no entendía, yo le decía, qué grosero eres, Manjarres, porque eres así, yo no te hice nada. Te dije que no te acercaras a él. Eso era todo lo que él me decía siempre. Uh-huh. Voy pasando por Paseo Tuyocán, y de repente ve que acostumbran a poner capillitas en los lugares donde la gente muere. Son como unas mini capillitas.
Sí, sí.
Y yo dije, vi que estaba ahí ya la capillita y dije, ahí. Entonces me acerqué y vi la foto del muchachillo y dije, en efecto, tenía como 25 años, se llamaba Gerardo. Y decía que de sus padres, que no lo olvidaran y no sé qué, una veladora. Yo le llevaba flores seguido a ese lugar al muchachito, porque era una obsesión la que tenía con él. Y le dejé una nota a su madre diciéndole, mamá de Gerardo, me llamo Miriam, o sea, diciéndole quién era, diciéndole que me urgía hablar con ella, que le dejé mi número de teléfono y ya me fui otra vez. Pues ese mismo día, por la noche, se comunica conmigo la señora y me dice, señora, habla la mamá de Gerardo. Le dije, señora, buenas noches, le digo, no sé, le dije, para mí es muy difícil tener que decirle lo que le voy a comentar, le digo, pero ¿sabe qué? Que no puedo estar con esto, es una angustia la que yo tengo. Uh-huh. Quiero que sepa que yo estuve con su hijo en el momento en el que murió. Yo creo que tendría como 5 minutos de haberse estrellado, 10 minutos, le dije, y yo estuve con su hijo. No se preocupe, su hijo no estuvo solo, yo le tomé la mano y yo estuve estuve hablando con él y le estuve rezando al Señor por el alma de su hijo. Y entonces me dice la señora llorando, ay, señora, dice, no sabe ni lo que acaba de decirme ahorita. Dice, no sabe, me acaba de volver el alma al cuerpo, porque mi angustia era el saber que mi hijo estuvo solo ahí, que no recibió ayuda, que no recibió auxilio. Para esto pasaron, yo, en la conciencia que tengo, Y con los testigos que tengo, porque fue mi ex esposo y fue el comandante que estuvo ahí en el accidente, fueron como 5 o 6 meses. Ya exagerándole, pudieron haber pasado 8 meses.
Sí.
Igual y hasta un año, no más. Porque
Miriam,
pues mi niño estaba chiquito. Ajá.
Pero, ¿cómo te contactó a ti?
¿Le dejaste el teléfono?
Sí, yo donde estaba la capillita. Donde estaba la capillita le dejé a la señora mi nombre, mi número de teléfono, diciendo que me urgía hablar con la mamá de Gerardo. Y esa misma, no es cierto, no fue esa misma tarde, porque ese fue un sábado, cuando yo le dejé el papelito, que fue el domingo, pasó un día, porque no pasó más, y en la tarde-noche ya se estaba comunicando conmigo la señora.
Okay. Miriam, permíteme, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar contigo, no te vayas, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con Miriam. Algo muy, muy fuerte te llegó con este chico. Y sobre todo por el hecho de ponerte en la postura de la mamá. Y mira, sí se comunicó contigo.
Sí, sí, de hecho la señora se comunicó conmigo. Había pasado, le digo que a lo más que pasó fueron de 8 meses. Yo digo que fueron 6 meses, Gina. Pero si no fueron de 6 meses, a 8, un año, no más. No más, me estoy yendo muy larga en el tiempo. Entonces, ya le dije a la señora y me dijo, ay señora, me acaba de volver el alma al cuerpo, porque yo no vivo desde que mi hijo se me mató en el carro, ha sido todo tan difícil, dice. Pero ahorita, este día yo empiezo a vivir, me dice la señora, porque sé que usted tuvo la oportunidad de entregarle su alma al Creador, me dijo la señora. Sus palabras no se me olvidan. Pues estaba la señora muy consternada, estaba llorando, estaba feliz, estaba eufórica la señora. Sí. Y ahorita que estoy platicando, estoy temblando y me puse con la piel de gallina horrible, no sé por qué.
Sí.
Hacía mucho que no contaba yo esto, creo que a 2 o 3 personas se lo he contado, porque es difícil de creer. Lo impresionante de todo esto es que yo, comentándole a la señora lo que había sucedido, la señora me dijo, hace 4 años que murió mi hijo. Y entonces yo me quedé, yo ya no supe qué decir, yo ya no quise preguntarle a la señora. No habían pasado 4 años, ni siquiera había pasado un año. Yo no sé qué fue lo que sucedió. Habían pasado 8 meses, 6 meses a lo mucho, 8 meses. Y me dijo la señora, hace 4 años que nos dejó mi hijo Gerardo. Me quedé yo pasmada. Yo quise decirle, no señora, no han pasado. Eso fue apenas, pues fue mi cumpleaños. Dios mío, yo ni siquiera había festejado otro cumpleaños cuando la señora me estaba diciendo que su hijo tenía 4 años de fallecido. Yo ya no. Sí, y eso es horrible, porque claro, me escalofrío todavía. Me escalofrío y no pude yo lograr entender qué fue lo que sucedió. Yo vivo, no vivo, pero sí se me quedó como una especie de trauma, porque yo ya no le dije a la señora, para no angustiarla más.
Sí.
Para no hacer su dolor más grande, de que supiera la señora que posiblemente su hijo estaba penando, ya no le comenté nada. Lo único que todavía quedé de ir a ver a la señora, ya no le dije, señora, tiene poquito que yo estuve con su hijo. Yo no sé si exista algún otro tiempo, alguna otra realidad dentro de la vida que estamos llevando que haga que vuelvan a suceder las cosas, para que de alguna manera los muertos puedan comunicarse por medio de las personas con su familia. Yo no sé qué pasó. El chiste es que yo ya no le dije nada a la señora, incluso olvidé su teléfono, olvidé su nombre, olvidé todo, porque ya no me quise yo adentrar en algo que me fuera a afectar a mí emocional y psicológicamente más. Sí, yo todavía, porque me decía el papá de mi hijo que no se me quería acercar. Él se alejó mucho de mí, me decía que yo traía a ese muchacho, él me decía, traes ese muchacho pegado. Entonces, ya que le avisé yo a la señora, no sé, creo que pasó como un mes, llevé yo unas flores, me estacioné sobre Toyoca nuevamente, a un costado de la capillita que le pusieron a Gerardo, a este muchachito que falleció.
Sí.
Me bajo, era Día de Muertos, me bajo con las flores, estaba mi hijito, ahorita mi hijo ya tiene 18 años, en ese entonces tenía un año mi hijo.
Ajá.
Y estaba mi hermana que iba de copiloto conmigo, le dije, espérame manita, voy a dejarle las flores al muchacho, porque a mí me dijo Dani, mi ex esposo, me dijo que tenía que despedirme de él, que porque el muchacho se había arraigado a mí, que estaba pegado, que como fui lo último que él tuvo cerca,
sí, lo después consolaste.
De que murió.
Uh-huh.
¿Perdón?
¿Lo consolaste?
Sí, no, pues es que yo sentía como si yo fuera su madre, porque esa es la verdad. Yo pensando en mi hijo, yo dije, Dios mío, yo no sé esta pobre mujer qué va a hacer con este dolor. Incluso yo estaba regañando al muchachito. Y ya haz de cuenta que agarro el ramo de flores, me voy a cruzar para donde está su capillita. Dios mío, lindo. Los pies se me hicieron como plomo en medio de la carretera. Estoy hablando de Toyocan. Paseo sí. Toyocan, que es una vía rápida, ¿eh?
Sí.
Es donde es barrio rumbo a Ciudad de México.
Ajá.
Entonces yo veía los carros a lo lejos. Volteé el carro a ver a mi hijito que estaba en su silla, a mi hermana.
Ajá.
Yo volteé a ver los carros y dije, me van a matar. Me van a matar y va a ver mi hijo, cómo me atropellan y todo. Y yo le dije a Dios, Señor, ayúdame, por favor. En ese momento me moví, yo sentía que traía plomo en los pies, me moví, me crucé la calle y yo muy enojada, te juro, Gina, que estoy ahorita con la piel de gallina de la cara y todo. Hacía mucho que no me estremecía tanto contar esto, porque yo ya se lo había contado a mi hermana, a mi mamá, no sé.
Sí.
El chiste es que fui muy enojada y le dejé el ramo de flores ahí a Gerardo, porque se llamaba Gerardo muchachillo.
Sí.
Y le dije, siento mucho lo que te sucedió, no sabes cómo me duele, yo ya hice lo que tú querías que hiciera, que era decirle a tu madre que estuve contigo, consolar a tu mamá, pero si tú piensas que yo me voy a quedar aquí haciéndote compañía, estás muy mal, porque allá al lado, le decía, está mi hijo esperándome.
Sí.
Así es que Dios te bendiga, espero que tengas una buena vida en la vida eterna que Dios nos está prometiendo, y quiero que te quedes aquí porque ya no voy a jalar contigo, hasta aquí llegó mi misión contigo.
Sí.
Y ya le dejé las flores, me crucé como si nada, me subí al carro y bueno, bendito sea Dios, ya no lo volví a sentir. Desde ese momento cambiaron las cosas con el papá de mi hijo, porque ya no veía al muerto, ya no sentía al muerto. Y bueno, yo me quité un doble peso de encima.
Sí, claro.
Doble peso, porque el primero era decirle a su pobre madre lo que había sucedido, y el segundo era quitarme el alma de esa persona que la traía yo montada. Entonces, pues, siempre quise contar esta historia. Desde que estaba el licenciado, que Dios tenga en su gloria, Juan Ramón, siempre quise preguntarle que si me podría, no sé, el maestro Sohan, que me dijeran qué fue lo que sucedió, porque yo no lo entiendo, nunca lo voy a entender, pero lo único que me consuela es que, bueno, el saber que hay cosas que están más allá del entendimiento de uno. Y bueno, pues quería compartirles yo mi experiencia.
Sí, que pues
tuve,
es que
Gina.
Te llamó la atención, como ella decía, 4 años y buscando posibilidades. Uh-huh. Una es que, bueno, el tiempo a ella, la pérdida de un hijo para una madre, dicen que es el dolor más fuerte. Quizá ella tuvo ahí una variación en el tiempo. Pero por otra parte, como fue una muerte trágica, como tú decías, quizá su alma estaba vagando. Ahí se quedó, no supo de repente qué es lo que pasó, y tú fuiste el canal para que él se pudiera comunicar.
Sí.
Así es. Así es, y bueno, le agradezco a Dios que me haya permitido hacer algo por un alma que estaba penando, porque yo sé que estaba penando, pero ya no supe. Después ya yo me encontré, después de que la señora me dijo eso, me encontré, porque era compadre de mi hermana, el comandante, y yo le dije: comandante, ¿hace cuánto sucedió, hace cuánto fue lo del accidente? Le dije: ¿te acuerdas? ¿Por qué pasa esto? Ya le conté la anécdota de la señora. Dice: no, tiene medio año, no pasa del año, Miriam. Pues, ¿qué crees, Chino? Le dije. ¿Qué me dijo la señora? Hace 4 años que mi hijo nos dejó. Y yo no podía entenderlo, y hasta la fecha no lo entiendo, pero pues bueno, ya son cosas que yo creo que salen de mi entendimiento y del entendimiento de muchos.
Claro.
Y pues... Esa es mi anécdota, porque no es una historia, es una anécdota, es una vivencia.
Sí, claro, que me aceptó. Muchísimas gracias.
Y que nosotros te agradecemos, Miriam.
No, muchas gracias, Gina, al contrario, lo felicito por su programa, soy fan.
Gracias,
de su programa desde hace mucho tiempo. Pero ahorita a ustedes los escucho desde que empezaron a transmitir otra vez, y bueno, que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Por todas las historias que nos hacen llegar, gracias por ser parte de la vida de las personas que estamos esperando escucharlos para ser felices, porque me pone feliz escuchar el programa. Gracias, y bueno, ya después hablaré para compartir alguna otra historia, porque creo que soy de esas personas que soy tan sensible que me han pasado muchas cosas.
Sí.
Pero claro, esta es la que más me ha impactado.
Claro, Miriam, con gusto. Vamos a hablar en una próxima emisión. Te deseamos excelente noche.
Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Igualmente, y buena noche.
Igualmente, amiga. Muchísimas gracias. Pues yo destaco un punto interesante para mí. Que cuando Miriam le tomó la mano al joven, él ya había fallecido. Pero ¿sabes algo, Gina? El joven que ella tomó de la mano todavía estaba tibio.
Uh-huh.
Su sangre todavía estaba caliente, su piel. O sea, Gina, porque tocar a un difunto es algo horroroso.
Sí, es
un hielo.
Es un frío que te cala.
Así es.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Las momias de Guanajuato eran exhibidas de pie, formando dos filas, y estaban sujetadas a la pared con un alambre, lo que les causaba deterioro y destrucción. Fue hasta la década de los 70 cuando se conformó propiamente el museo y comenzó la afluencia de visitantes, primero de Guanajuato, luego de todo el país, y ahora del extranjero van específicamente a visitar a las momias.
Hola, buenas noches, Jenny, Nacho, muy buenas noches,
Antonio. Comunidad.
Este es Antonio reportando desde Cuernavaca y platicando brevemente del tema. Básicamente hay dos tipos de momias, como ustedes ya lo han mencionado. Las naturales, que obedecen a las condiciones del entorno, uh-huh. Y precisamente como las momias de las culturas precolombinas del cono sur, uh-huh. Como lo es en Perú, Chile, Bolivia, etcétera. Uh-huh. Principalmente en el desierto de Atacama, en donde la bajísima o escasa humedad relativa favorece que los cuerpos se deshidraten de forma natural y de esa manera se conserven. Por otro lado, las momificaciones de tipo egipcio, en donde sacaban los órganos y los depositaban en vasos canopos para evitar la putrefacción, incluso sacaban el cerebro.
¿Sí?
Y mediante diversas técnicas de embalsamado y de conservación, que utilizaban diversos compuestos, desde resinas, miel, hasta conservar los cuerpos, ¿no? Incluso los llegaban a rellenar con paja y arcilla. Por otro, tenemos las momias asiáticas, en donde muchos monjes se momificaban bebiendo laca poco a poco. Entonces, literal, se iban laqueando los órganos y los sistemas conectivos y sistema circulatorio hasta momificarse en vida. Y de ese tipo de momias hay muchas también, sobre todo en Japón. las momias laqueadas. En Europa están las momias de la turba, en donde por la falta de oxigenación de los pantanos se conservan. Uno de esos es la momia del hombre de no sé qué, no me acuerdo, en Noruega, y algunas momias irlandesas. Y finalmente las momias por hielo, como Ötzi, el hombre de las montañas, que fue momificado por su conservación en hielo. Saludos.
Saludos y agradecemos tu participación, como siempre. Gracias, así Antonio, es. Acerca de estas momias, también las de Egipto, Nacho, que incluso se cree que el hecho de estar en contacto con las momias puede ser susceptible a una persona a que la maldición llegue a ellos.
De hecho, ahorita escuchando a Antonio, me vino a la mente, no sé si ustedes lo recuerden, amigos, hace unos años, no muchos, pero sí ya algunos años, cuando se estaba deshielando el Iztaccíhuatl o el Popocatépetl, no recuerdo bien, sería cosa de googlearlo, ahorita lo buscamos, pero que descubrieron o encontraron el cadáver de dos jóvenes que habían ido de excursión y que se perdieron por allá y ya no los volvieron a encontrar. Y ya después, y eso sucedió como por ahí del 68, y ya después de mucho tiempo, en este siglo ya, les digo, fue hace unos 5 o 6 años tal vez, los encontraron, porque cuando se deshieló todo, pues salieron los cadáveres y curiosamente iban pasando por ahí unos alpinistas, no sé qué rollo, y los localizaron y estaban casi igual. Impresionante cómo el hielo conservó sus cadáveres y fueron identificados por los familiares. Algo increíble.
Buenas noches. Ahorita que la muchacha que platicó lo que le pasó en su escuela, sí. Yo también así me pasó algo igual. No, yo no fui a ninguna escuela católica ni nada. Ajá. Fue cuando estaba en la secundaria, sí. Allá por el 2013, por ahí. Ajá. Me acuerdo que en ese tiempo, pues, no era que de famoso que el Charlie todavía ni existía. Era que el Panchito, no sé si muchos se han de acordar o algo así. Panchito. Pues esa vez estábamos en la secundaria. Estábamos en el salón y recuerdo que esa vez el maestro no fue y nos dieron una hora libre. Y como, pues, de que hacíamos y que estábamos aburridos, se nos ocurrió jugarlos ahí en la mayoría del salón. Y en el momento de estar jugando, pues sí se movía y muchos no lo creíamos y otros sí se las creían. Y pues un muchacho se le ocurrió decir a las chavas que le estaban moviendo ahí a los palitos que le preguntaran que si era real, que si existía, que diera una señal o hiciera algo. Y pues sí, las muchachas que estaban ahí jugando le preguntaron que si hiciera real. Y al momento de preguntarle eso, truena una ventana del salón. Truena así, sola, nadie le pegó, nadie le aventó nada, tronó sola la ventana, que todos nos quedamos asombrados, asustados de lo que pasó, no nos la creíamos y nos asustó bastante. Una de las chavas que tenía los palitos agarrados se puso blanca del susto y ya nadie quisimos jugar otra vez ahí en el salón porque nos dio tanto miedo de la impresión como tronó el vidrio.
Vaya, sí, pues ya lo creemos, ¿eh? De acuerdo a lo que viviste, dicen, no, yo también tengo una experiencia en una escuela.
Sí, vaya, es que, Gina, hoy han llegado unos relatos bastante buenos. Yo todavía me quedé pensando con este otro relato de Miriam. Lo de la Ouija, sí es muy común, muy, muy común, que en las escuelas, pues por simple diversión, reto, osadía, pues los jóvenes intenten operar la Ouija. Iba a decir jugar, pero la verdad es de que para nada es un juego. Y muchas veces ellos mismos se quedan altamente sugestionados. Ponle tú que no hay una maldición, no les ocurre nada, pero ya vivir bajo una sugestión a esa edad, los muchachos quedan muy afectados.
Definitivamente, la importancia, fíjate, a mí el modo en que les dijeron en esta escuela que no jugaran a la Ouija es uh-huh. enseñándole videos, Nacho, que hace ratito nos platicaron, y sí te parece muy agresivo, sin embargo, también es una manera radical de enseñar la posibilidad de lo que puede suceder, y entonces ya los jóvenes, sobre todo los adolescentes, ya no jueguen, ¿no?
Así es, exactamente. Por mucha adrenalina que quieran tener, que quieran sentir, es muy, muy fuerte. Fíjate, dice Isa BR, también para subir al Monte Everest hay cuerpos de alpinistas congelados que los excursionistas toman como puntos de referencia para su ruta, ¿cierto? Y ya saben dónde está el de la chamarra amarilla, el de las botas azules. Uh-huh. O sea, los van reconociendo así por colores, pero son como si fuese una marca. Y uno piensa, bueno, ¿y por qué no se los llevan? Porque ya es muy difícil andar tratando de rescatar uno de esos cuerpos. O sea, sería muy, muy complicado bajarlos. Pero, pues quedan ahí. A fin de cuentas, algunas personas cuya filosofía es morir en lo que te gusta, pues ellos lo cumplieron, ¿no? El caso de estos alpinistas, dicen, pues se querían arriesgar y lo hicieron, y literalmente ahí quedaron.
Hola, solo quiero enviar un saludo a todos mis amigos y amigues, a mis compañeros de Miedofen, o sea, Miedofon. Salúdenme al Roldán de Mérida, Yucatán, y al Rudy Nis y al Rudy de Polígono 108. Si se puede contar una historia, tiro la llamada.
Claro que sí, a todos los amigos de Mérida que nos están escuchando y ahí en Polígono, que mientras trabajan nos están también sintonizando, un saludo para todos los compañeros.
Exactamente, un saludo a todos los amigos que se están reportando de diferente lugar y, por supuesto, gracias por acompañarnos y seguirnos. Dice, profe, hace un tiempo leí que el museo donde se resguardan las momias de Guanajuato era o es un cementerio, el Panteón de Santa Paula, un lugar que tenía su propia mística y tenebrosidad.
Y ahora nos vamos a Tampico, donde se encuentra Alo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo están todos?
Muy bien, qué gusto saludarte, que estés aquí también, allá encabezando a todos los amigos que nos escuchan en Tampico.
Claro, bien atento.
Eso es, amiga.
Perfecto. ¿Qué nos quieres platicar?
Ah, es que esta mañana, por cuestiones de trámites de la escuela, llegué tarde y escuché la repetición. Uh-huh. Me parece que estaban tocando el tema de ángeles o cuando pasan situaciones por segundos que uno se salva o algo referente.
Sí, sí, claro, sí.
Okay, y yo recordé una situación. Sí. Es algo muy bonito, pero también es, o sea, es emotivo, porque hace como 7 años, antes de que nos viniéramos a radicar aquí a Tampico, yo estaba en el estado de Veracruz, y recuerdo que un año nuevo, después de la cena y todo, compartimos con la familia, y mi hermana tenía que recibir un dinero, porque mi madre tenía unos locales en renta. Entonces nos pagaron las rentas y se repartió. Y fuimos, bueno, yo, como yo ya tenía planeado venirme hacia acá, era la, ahora sí que el último año nuevo que estaba ahí en casa.
Uh-huh. ¿Aló?
Aló, vamos a hacer la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Vamos a leer sus comentarios sobre las momias, que uh-huh. sí, por supuesto, han formado parte del cine mexicano en películas como El Santo contra las Momias de Guanajuato y Las Leyendas de las Momias de Guanajuato. Ahí también se ocuparon en algún momento. Regresamos contigo, Alo.
Ah, que prosigo. Entonces les digo, chicos, pasó Año Nuevo, pasó el día primero, el día dos, entonces nos decidimos mi madre, mi mamá, mi pequeña y yo a ir al panteón. fuimos al panteón a ver la tumba de mi abuelita. Estuvimos en la tumba de mi abuelita y decidimos irnos a dejarle el dinero a mi hermana. Ella tiene unas tiendas de conveniencia. Entonces dije, ah, pues estaría muy bien de una vez. Le dije a mi hermana, ¿cómo ves? Pasamos, le dejamos el dinero a mi hermana y de ahí nos vamos a almorzar. Y dijo,
¿sí?
Entonces,
¿qué dijo?
Y nos estábamos despidiendo. ¿Me escuchan?
Sí. Se va cortando un poquito, Alo.
Ah, ok. ¿En qué me quedé entonces?
A ver, vamos a... ¿Te moviste?
No, ya, ya. ¿Sigo?
Sí, sí, adelante.
Ok. Bueno, entonces les digo. Nos estábamos, ahora sí que hay una tumba de mi abuelita, y ya nos íbamos, y mi pequeñita dice, yo quiero rezarle a un Padre Nuestro. Y yo, no, ya vámonos, hija, ya, ándale, vamos. Y mi hija dice, no, yo quiero rezarle a un Padre Nuestro. Y yo dije, ay, mi hija está bien chiquita y no se sabe el Padre Nuestro. Pero dije, bueno, y mi mamá me hace así la seña de que sí, déjala. Entonces nos entretuvimos, ¿qué les gusta? Pues unos minutitos, dos, tres minutitos. Agarré, nos subimos a la unidad, traía yo una camioneta en ese tiempo, una pick-up, nos subimos. Nos fuimos, ¿qué te gusta? Como unos 5 kilómetros a donde estaba la tienda de mi hermana. Uh-huh. Llegamos, Gina y Nacho. Sí. Se los juro, uh-huh, que todo pasó en cámara lenta, fue muy rápido, pero a la vez son esos momentos en que pasa toda tu vida así, como una película. Yo me iba acercando, puse mi direccional, me metí porque está, siempre hay una gasolinería junto a esas tiendas. Entonces pongo mi direccional y me voy metiendo lentamente y veo, así todo muy rápido, veo gente con pasamontañas. Pero, o sea, estaba frío, hacía frío, no se me hizo raro de momento porque estaba fresco, era el 3 de enero, sino que mi mamá me dice, ah, mira, un tipo me hace la seña con la mano izquierda que avanzara. Estaban en una bomba de la gasolinería. Y dice mi mamá, mira, dice, cree que te quieres formar para cargar gasolina. Y me quedo viéndola y le digo, no, mamá, le digo, están asaltando. Y sí, vemos a todos, o sea, mi mamá como que empieza ya a reaccionar y ver el panorama. Había gente con sus puertas abiertas de los vehículos, hincados, los de las bombas estaban hincados, los que estaban de pie eran los que andaban de negro y con pasamontañas. Entonces uno de esos se acerca, pero hace cuenta así como de película, Gina, se acerca así, ya como vio que no quise avanzar, me quedé así, ¿qué te gusta? No sé, unos metros de las bombas de gasolina, porque yo lo que quería era brincarlas para irme hacia la tienda, a estacionarme. Pues viene y avanza el tipo, pero ya con la ametralladora. Avanza hacia enfrente, de verdad, y se va hacia la puerta de mi madre, pero mi mamá llevaba el vidrio arriba porque ya tenía frío. Uh-huh. Y yo no, yo lo traía abajo. Entonces, gracias a Dios, el tipo se acercó hacia la puerta de mi madre y en eso jala la manija, y cuando jaló la manija, mi alarma, gracias a Dios en ese tiempo andaba mal, que hizo que cuando jala la manija se atora el seguro. Entonces el tipo me hacía así, le apuntaba con la ametralladora así en el vidrio y me gritaba, ya sabes, así bien feo, ábrele, abre la puerta. Y yo le puse las manos en el volante y así le decía yo, cálmate, cálmate, y le puchaba yo en la, para que viera, ¿no?, que le estaba puchando en la alarma, que sí, iba a abrir. Yo le decía, sí, permíteme, permíteme, y mi niña llorando, bien espantada, ay, así, y le digo, cálmense, cálmense. Y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Pues gracias a Dios, nunca se botó la alarma, nunca se botó. Y en eso que le hablan los otros tipos, venían en una camionetita cerrada, ya que le hablan, que le hacen, vámonos, vámonos, ya, como que ya habían terminado.
Sí.
Entonces salieron todos, ¿no?, de la oficina, de donde andaban allá, los otros asaltando a las personas. Y en eso el tipo que agarra y que se va corriendo, pero cuando iba corriendo hacia atrás, que se me queda viendo y que me hace así como que te estoy viendo, así. Uh-huh. Y en eso ya, pues pasó el momento ese. Uh-huh. Nos fuimos, ellos agarraron, se fueron. Y en eso todos se me quedaban viendo a mí porque yo quedaba de frente hacia todo el panorama. Y me hacen así que si ya. Y yo vengo y yo tenía que apagar la camioneta, quitar los seguros y volverla a encender para que se destrabara, porque si no, nunca iban a abrir mis puertas. Gracias a Dios, te digo que me andaba fallando el sistema de alarma. ¿Sí? Y ya cuando yo me estaciono, ya todos así como que, todos están bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Y mi hermana ni cuenta se había dado y estaba ya encerrada en su tienda. A los que asaltaron fueron acá los de la gasolinería, ¿no?
Sí.
Pero en eso entramos y nos vio y dice, ¿qué les pasó? ¿Qué tienen? No, yo estaba, yo de por sí soy muy nerviosa y tanta cosa que me ha pasado, yo entré llorando. Y dije, es que nos estaban allá afuera, asaltaron, tú no te diste cuenta. Y que, y digo, mamá, pobrecita, le digo, la estaban apuntando con la ametralladora. Y mi mamá, sí, dice, a mí de mi lado. Y estábamos bien mal, así en shock. Y yo me acordé, Gina, que yo dije, Dios mío, cómo es que por unos minutos no llegamos justo cuando ellos apenas estaban llegando, tal vez nos hubieran agarrado ahí en ese momento, tal vez sí nos hubieran dado un susto, porque aparte pues le iban a quitar el dinero que le llevamos a mi hermana, tal vez nuestras cosas.
Y es que aquí la diferencia fue un par de minutos.
Así es el tiempo que mi hija se quedó rezando ese Padre Nuestro en la tumba de mi abuelita. Y yo me quedé pensando y dije, Dios mío, si existes, claro que existes.
Claro, y en ese momento sintieron ustedes que estuvieron protegidas. Que el susto así fue enorme y el hecho de que un hombre, imagínate, le está apuntando a tu mami... De veras, que es algo.
Es que de ese
tremendo.
Momento, sí, tú te pones a pensar. Yo le decía a mi mamá, me quería calmar y me abrazaba. Es que no, cálmate, no nos pasó nada. Le digo, mamá, es que yo ya me imaginaba en los diarios que una balacera, que por resistirse a un asalto. Le digo, no sé, no sé. Pero todo gracias a Dios se nos puso a nuestro favor.
Qué bueno, Alo, porque en una de esas, estos hombres tienen un instante de una decisión y nada más por hacerlo disparan y entonces una tragedia.
Así es, la vida es ahora sí que tan efímera y en un momento nos puede cambiar.
Así claro. Es, amiga, en un segundo.
Pero en ese momento ustedes, ahora reflexionándolo, estuvieron protegidas y nos da muchísimo gusto que tu mami y tú estén bien, uh-huh. Estén a salvo y que hoy tuvimos la oportunidad de platicar contigo.
Sí, muchísimas gracias por estos minutos. Y de verdad, luego escucho programas y digo, ah, yo tengo algo así, pero se me va. Por eso dije, no, aunque sea tema atrasado, pero tengo que compartirlo.
Claro, sí, muy bien. Está muy bien. No importa que no sea el día, lo importante es que ustedes se reporten y nos digan lo que han vivido.
Muchísimas gracias por su tiempo.
Que estén
y no
muy
quiero
bien.
Dejar de saludarlos a todos los del Facebook, los del chat, a todo el mundo. Gracias por esto.
Al contrario, amiga, gracias a ti.
Gracias, buenas noches. Imagínate.
Besos, buenas noches.
Besos, saludos también para Alo Cuevas desde Tampico que nos está escuchando. Oye, respecto al tema de las momias, aquí tenemos a Marisela García, dice, es puro dolor y angustia. No, parece que no han descansado en paz, es cruel el morbo, no parece un gusto. O sea, no le gusta este tipo de exposiciones,
así
por
es,
lo que entiendo. También tenemos a Alfredo Ayala. Ese museo huele raro, a mí nunca me ha gustado el aroma que ahí se puede percibir.
Sí, tienes razón.
Un ambiente diferente.
Tienes razón, sí.
Por llamarlo razón. De alguna manera.
Sí. Mari Valle Guevara dice, muy buenas noches, un abrazo desde Costa Rica, saludos también a Omar Acosta, que nos escucha desde República Dominicana, aquí presente desde el primer día, me parece genial, amigo. Fargon o Pargon Arlequín, buenas noches desde Toluca, saludos a todos, dice Gina y Nacho, aquí estoy presente para escuchar este gran programa. Excelente, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Claro, dice Sergio Gallegos, a mí una vez llegó un vato a la empresa con pistola en mano, me encañonó, pero de momento ni me asusté. Me gritó que me metiera al cubil, pero no fue sino hasta que unos cuantos segundos después sí me agarró el mail. Pues sí, no lo habías pensado, amigo, no lo habías digerido, te quedaste como congelado, así como que sin saber qué onda. Ya una vez que todo pasó, dices, wow. ¿Qué riesgo corrí? ¿Qué peligro tan fuerte estuvo cerca de mí? Y es que no es para menos. Alguien que te encañona, yo creo que ya si trae la pistola en la mano y está encañonando a la gente, es porque ya viene dispuesto a todo, ¿no?
Mira, aquí Miguel dice, yo también tengo un comentario de un programa pasado. Sí, adelante, estamos recibiendo también todo lo que ustedes dicen. Y mira, aquí Miguel nos dice, es que ese día que estaban hablando de los amigos imaginarios,
ajá,
mi mamá me cuenta que de niño yo le cantaba a la Virgen María y luego me encontraba platicando con ella. No sé si entre en la parte de amigos imaginarios, pero era un comentario que les quería hacer. Y este día que nos estás aquí refiriendo, ajá, también algunas personas decían esto, ¿no? Se me quedó muy grabada de una virgen que tenían afuera de una casa y el niño ahí podía platicar, reírse, pero nada más con la de afuera, porque una imagen que tenían adentro no. Uh-huh. Entonces, como que también hay una conexión especial.
Sí, claro. Ahora, pues, tú lo refieres como que era la virgen. Esperemos que no haya ocurrido nada malo, ni mucho menos. Simplemente te quedó ahí la anécdota, el recuerdo. Porque muchas veces hay seres negativos que pueden tomar la forma de algo divino. Pueden tomar la forma. O sea, es simple y llana apariencia. No que sean algo divino ni algo positivo, sino que simplemente es para aproximarse a ti, acercarse a ti. ¿De qué depende? Bueno, pues de la vibración que emana. Y en todo caso, de las cosas que dice o hace o te pide hacer, porque también se da el caso. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo me acuerdo de la película del santo que salía, el santo contra las momias. Ajá. Me acuerdo que de chiquillos, pues todos ahí en la casa, cada quien así de los amigos la veíamos en la casa. Y luego saliendo todos nos juntábamos y jugábamos, hola, que yo soy el santo y usted las momias, y jugábamos todos. Y así bien padre, me acuerdo de esa anécdota con esa película Santo contra las momias de Guanajuato.
La música, ¿no?
Sí, bueno, tantos recuerdos. Y ahorita tocando el tema, porque sí habíamos recibido aquí comentarios que nos decían, oigan, esas momias, ¿sí eran? Pues sí, participaron ahí en estas películas que nombramos. Y la que tú te acuerdas también.
Sí, sí.
Nachito y Gina, buenas noches.
Hola.
Acá quiero contar un relato.
Sí, claro.
Esto pasó cuando mi hija tenía como 3 años.
Sí.
Y mi hermana dormía con mi hija porque yo estaba enferma. Y se quedó la niña con mi hermana. Ella dejó durmiendo a la niña en la litera, en la cama de hasta arriba. Y todos estaban abajo en la primera planta.
Uh-huh.
Y se subieron para arriba como a las 12.
Sí.
Y en eso, mi hermana, en el cuarto de mi hermana hay un tragaluz. Y en eso oyeron como un guajolote. Y mi hermana, al oír eso, quiso subir a agarrar a la niña. Por alguna extraña razón, ella no pudo subir. Y le gritó a mi cuñado, se llama Moy, 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 mi niña, mi niña. Y él entró corriendo al cuarto y oyó al guajolote. Se oía como guajolote por el aleteo. Y entonces mi cuñado intentó subirse más una vez y él nunca se pudo subir a la litera, hasta que llegó mi mamá y dice, ¿qué pasa? Dicen, la niña, dice, ¿qué pasa, hija? Dice, pues no sé, hay un guajolote en la azotea. Dice, mi niña. Y al pasar unos minutos, mi cuñado se pudo bajar a mi hija de la litera, y al él verse sorprendido, quiso subir a la azotea. Mi mamá le dijo que no, que estaba loco, que no se subiera, que mejor se fumara un cigarro y se lo fumara a mi hija. Y eso fue lo que pasó. No sé si fue una bruja o que haya sido un mal aire. No sé, pero es la pequeña historia que les quiero contar. Muchas gracias,
Nachita
y Gina. Linda noche.
Igualmente, amiga, muchísimas gracias a ti por compartirnos esta experiencia Pues sí, podría haber sido una bruja.
Tal aquí vez. Ya nos están escribiendo también en el Miedofón. Jenny Nacho, buenas noches. Referente al tema, hace años, para ser preciso, 40 años, en la colonia Porfirio Díaz, en el estado de Durango, antes de que hubiera pavimento, había un llano donde la gente tiraba basura y no había muchas casas. Para no extenderme en mi tema, una pareja iba a tener un bebé en esos tiempos, pero la chava hizo algo terrible, lo cual fue abortar el producto, o sea, al bebé de casi 7 meses. Y al jalar el cuerpo de este angelito, le arrancó la cabeza. Al ver tanta sangre, la pareja dejó la cabeza colgada en una manta en la puerta de una casa abandonada y el cuerpo lo tiraron entre la maleza. Al paso de los años, todo fue cambiando, pusieron drenaje y pavimento, había más casas. Y al caer la noche, muchos vecinos eran testigos del llanto de un bebé en el drenaje a altas horas de la madrugada. Este es un relato que quiero compartir. Y además de las momias, hay un par de momias en la Catedral de Durango, en el sótano, donde hay un museo, pero está prohibida la entrada, ya que fueron sacerdotes y sus familiares de hoy en la actualidad no permiten verlas, ya que para ellos es una falta de respeto. Saludos de parte de su amigo Williams.
Ok, muchas gracias, Williams. Muchas gracias. Dice Revolver Cargado: yo nunca había ido a ver a las momias, pero cuando fui, me impactó la momia de un bebé con pañal, que hasta me enfermé del susto. O sea, literalmente me enfermé por 2 semanas. Ya me imagino, amigo, qué clase de susto te llevaste. Quedaste demasiado impactado, impresionado. También Carlos Garibay dice: en 1990, por donde vivo, 13 personas se suicidaron con hierbas, guiados por un falso profeta inspirado por las sectas de California. Las personas murieron pensando que alababan al arcángel Gabriel. Pues sí, lo que mencionábamos, ¿no? Esos engaños que parecen ser buenos y resultan ser fatales.
Sí, experiencias que se desatan, que nos sorprende y que también son realmente terribles.
Así es, por supuesto. A todos ustedes que nos están mandando saludos y que están integrándose en esta comunidad, son bienvenidos. Y recuerden que aquí de lo que se trata es de platicar historias.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Soy yo, la Clau.
Hola, Clau.
Quería contarle de que aquí en Chile hay un lugar que se llama Hualpén. Y en ese lugar es como un cerrito y hay un museo de un caballero que tenía mucho dinero en tiempo del 1800, 1900, por ahí. Y hizo un museo con todas las cosas porque él recorría el mundo y se vino a quedar aquí en Chile. Y tenía, me acuerdo que tenía una momia en el, ¿cómo se dice? En el comedor.
Ah, ya.
Tenía una momia gigante, pero era egipcia. Y esa fue la primera momia que yo vi. Y su piel, su huesito, todo era genial. Y fue muy atractivo, muy bonito. Tenía colecciones de monedas, tenía colecciones de muchas cosas, de muchos lugares que él había visitado. Pero lo que más me llamó la atención fue esa momia egipcia, con el ataúd arriba, todo. Y los tienen como en una caja de vidrio.
Sí, una vitrina.
Esa es mi primera momia. Me encantaría ir a México a visitar esas momias. Y eso, quería contarle eso, saludarlo y decirle gracias por todo, por su gran amistad.
Muchísimas gracias. Y a muchas personas no les gusta asistir a este tipo de lugares porque se sugestionan, se impresionan muchísimo. Y entonces, así como hace ratito comentaba Revolver, a él le produjo algo, una sensación extraña, enfermó, que físicamente le afectó. Ahora que hablas de Clau, de momias pequeñitas. En Guanajuato también se encuentra una de las momias más pequeñas del mundo, un pequeño feto de 8 meses de gestación que murió con su madre.
Sí, sí, no, es tan impresionante. La verdad es de que sí se necesita estómago para entrar a ver esas momias. Y la afluencia de turistas es muchísima. Bueno, son famosas las momias de Guanajuato a nivel mundial. Y principalmente por eso, ¿no? Que no fueron preparadas para ser momificadas. Es decir, fue una de una manera natural, como lo explicaba hace un momento nuestro amigo Antonio MR. No como las de Egipto, por ejemplo, que habían pasado por un proceso de momificación, en donde les extraían pues todos los órganos que se podían descomponer fácilmente, les extraían inclusive el cerebro. Esto lo hacían introduciendo algunos objetos por la nariz, y así llegaban directamente al cerebro y comenzaban a extraerlo con su técnica, ¿no? Unas técnicas que ellos tenían.
Juanita Servín dice: ¿qué pasó? Estoy esperando. Hemos tratado de comunicarnos contigo, Juanita, y no tenemos el contacto. O sea, no nos contesta la línea que nosotros tenemos, esta terminación 8128, pero por supuesto que aquí estás en la lista.
Claro que sí, y ya tenemos en la línea. ¿A quién está en la línea por ahí? ¿Hola?
Humberto.
¿Humberto?
Hola, Nachito, ¿qué pasó? Gilberto.
Ah, Gilberto, ¿cómo estás, amigo?
Gilberto de Mérida, aquí saludándoles. Mandándoles un fuerte abrazo, muchas bendiciones.
Excelente, amigo, lo mismo para ti.
He intentado ya de verdad comunicarme con muchas ganas, porque todavía tenemos pendientes cosas. Creo que es la parte más interesante.
Ok, pues las vamos sacando, ¿cómo ves?
Claro.
Venga.
Mira, yo no sé si te acuerdas que la última vez que platicamos les decía que había habido un robo en la gasolinera.
Ajá.
¿Sí?
¿Sí?
O sea, ya de las pláticas anteriores ya les había dicho que estaba encargado de una gasolinera en Carrillo Puerto.
Ajá.
Y que había habido un robo. Y ¿sí? Que entonces una de mis secretarias me llevó con una bruja que me leyera las cartas.
Sí.
¿Sí? Y mi chofer me llevó con otro señor a un lugar completamente lejos de Carrillo Puerto, y me dijeron exactamente lo mismo.
Sí.
De que me había dicho la señora, la bruja, ¿no?
Ajá.
O sea, creo que yo no sé, yo no estoy en la posición de querer buscar, digamos, información, pero estaba yo creo que muy mal dirigido en ese momento.
Oye,
estaba
Gilberto,
yo perdido.
¿Me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
Claro que sí.
Ok.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Vamos a continuar escuchando el relato de Gilberto, que apenas se inicia, pero también acerca del tema. Don Remigio Leroy fue el primero de los cuerpos momificados extraídos del Panteón de Santa Paula, constituyendo la primera pieza de la colección del Museo de las Momias de Guanajuato. Uh-huh. No existe registro alguno que nos permita conocer la razón por la cual este ciudadano francés estuviera radicando en Guanajuato. Lo que sí se representó fue este caso aislado, teniendo como consecuencia la inexistencia de algún pariente que reclamara sus restos, Nacho, y él ¿sí? fue el primero de esta colección de momias de Guanajuato.
Ok, tenemos en la línea a nuestro amigo Gilberto, ¿estás ahí?
Sí, aquí soy, Nachito.
Perfecto, amigo, ¿dónde pues, nos quedamos?
Mira, tendría que decirte porque esta historia se las conté en esa parte de donde estuvo el robo a la gasolinera, y la otra parte, sí, que digamos fue hasta cierto punto el final.
Sí.
Lo que fue el intento de suicidio de la plática que tuvimos aquella.
Ajá.
¿Sí? Que te hablaba acerca de la oración de la serenidad que hacemos cada noche en la reunión y todo aquello, ¿no?
Sí.
Que creo que fue muy importante en ese momento, pero falta el sándwich. O sea, falta la parte de en medio precisamente.
Sí, amigo.
Porque yo llego al grupo, ¿sí? De autoayuda precisamente por un intento de suicidio. Esto es, digamos que después del robo y que estas dos personas sea, de verdad muy alejadas una de la otra, me dijeran que eran tres personas de la misma gasolinera quienes habían hecho el robo.
Sí.
Sí. Sí, eso fue para un cumpleaños. Yo salgo de Carrillo Puerto para Progreso. Cuando regreso, me mandan a hacer el depósito. Yo mando a mi secretario al banco y definitivamente de allá hacía falta un fajo de billetes de 200 pesos que montaban 64 mil pesos prácticamente, ¿no?
Ajá.
Entonces, o sea, ya sabíamos por dónde venía el golpe. Y yo sí les decía y platicaba con Ginita en ese día que sospechaba que venía inclusive de mi jefe.
Ajá.
Sí, que muy probablemente habría sido como quien dice un autorrobo, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
el hecho de que una persona me haya dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a consultar a tal persona que es una bruja, que te lee las cartas, que te dice, que te hace. Les decía que en aquella ocasión ella me dijo que para protección me iba a dar una especie de amuleto, pero que ese amuleto era una santa muerte. Ojo, yo no hice pacto.
Sí.
Yo no pedí nada. A mí me dijeron y me entregaron una figurita de, que será como 15 centímetros, ¿sí? Vestida de verde, que porque era para protección. Y también me dio una moneda de plata que tenía que llevar siempre conmigo porque esa era la protección que yo necesitaba. Yo les platicaba que cuando el licenciado empezó a llevar el caso, porque yo me tuve que amparar precisamente por ese robo,
¿sí?,
siendo yo mismo quien hice la denuncia.
Uh-huh.
¿Sí? Yo fui a levantar y en un libro de actas firmé precisamente. Cuando llegamos a Chetumal a averiguar sobre este juicio, lo único que había era una hoja de papel cebolla con unos datos que no te puedo decir exactamente qué decían, pero yo no aparecía, definitivamente yo no aparecía de ninguna manera. O sea, a mí no me podían dar información de nada porque yo no tenía nada que ver en el caso, siendo que yo puse la denuncia y yo la firmé.
Ajá.
Bueno, yo les había platicado que en Valladolid se compró todo el material para hacer la remodelación de la gasolinera. Bueno, mi oficina tenía un cristal de doble vista. Uh-huh. O sea, por fuera era un espejo y por dentro yo podía observar todo lo que sucedía.
Sí.
Había sido un fin de semana de Semana Santa, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando yo salí, yo había juntado todo ese dinero literalmente en un cajón. Estamos hablando de cortes de las 8 de la mañana y cortes de las 8 de la noche, ¿no? Te puedes imaginar la cantidad de dinero que tenía yo asentada por allá, ¿no?
Sí, amigo.
Y mando a poner cerraduras de las que se corren de pasador precisamente. Entonces hago el corte, cierro mi cajón, cierro la oficina y me voy para Progreso. Eso era solamente un día. Cuando regreso, y regreso el lunes de la mañana, quiero abrir mi oficina. Mi oficina estaba cerrada, pero por dentro.
Uh-huh.
O sea, tenía seguro por dentro.
Uh-huh.
Vuelvo a ir a la policía, vuelvo a decir, a deponer una denuncia, ¿sí? Una denuncia que no me permitieron levantar.
Uh-huh. ¿Por qué?
Ok, esta denuncia no me la permitieron levantar.
Sí.
Que no había secretaria, que no la podía levantar.
Okay.
Nunca me permitieron levantar esa denuncia, pero cuando yo pedí que la policía fuera a abrir la oficina, porque yo no había entrado, yo no podía haber dejado la oficina cerrada por dentro.
Uh-huh.
¿Sí? El seguro que se le pone a esa, que es un segurito de los que se giran.
Uh-huh.
¿Sí? No se la podía haber puesto por dentro y salirme.
Claro que no.
¿Sí?
A menos que te salieras por una ventana o algo así.
Pues fíjate que eso fue lo divertido de la situación. Créanme, tuvieron que poner una escalera para que mi secretaria entrara por la ventana y al fin pudiera quitarle el seguro y que todos pudieran entrar. Resulta que quitaron el protector del baño. Del baño bajaron hacia el inodoro, pisaron sobre la tapa del inodoro, ¿sí? Llegaron al suelo, acomodaron uniformes que tenían por allá, ¿sí? Y le dieron de patadas a la puerta. De todas maneras, si lograron quitar el protector, si lograron entrar y patear la puerta, o sea, se veían las huellas de los zapatos, se veía, o sea, las huellas más bien de las botas de los mismos despachadores.
Sí, sí.
O sea, se estapa prácticamente, uh-huh. ¿No?
Sí.
Entonces, no la pudieron romper y no pudieron acceder hacia mi cajón en donde estaba el dinero. Uh-huh. Estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero, ¿no? Déjame decirte que en alguna ocasión compró mi jefe la otra gasolinera que estaban haciendo los ejidatarios, casi casi al lado de la nuestra.
Sí. ¿Sí?
Y como nuestras cuentas eran mancomunadas, a mí me tocó hacer el cheque de $1,000,000 que uh-huh. te iba a pagar a los ejidatarios. Y en el momento en que lo estaba firmando, me dice mi jefa, no te da emoción así sentir que estás firmando un cheque de $1,000,000. Y le digo, es que realmente yo manejo cantidades, o sea, así uh-huh. prácticamente todos los días, ¿no?
Sí.
Bueno, a lo que voy es que estaba yo todavía con esa idea de la protección.
Sí.
Insisto, a mí no me pidieron ni quisiera algo que le pusiera algo a esa figurita que me dieron, o sea, uh-huh. inclusive me dijeron que, me dijo ella que iba a hacer una velación, así le dijo, uh-huh. y que yo en la noche podía escuchar voces y que podía escuchar a sus guías, que eran, digamos, una especie de elementales que estaban en los cuatro puntos cardinales, era quienes la guiaban, y bueno, una sí. idea, ¿no?
Sí, sí.
Te soy honesto, no escuché nada. Y no sentía yo realmente nada.
Wow, sí. Amigo, sí.
Me dijo ella que yo podía hacer algo en contra de las personas que habían tratado de robarse ese dinero.
Ajá.
Que lo que yo iba a hacer no se iba a poder borrar ni quitar uh-huh. por nada.
Ya no había vuelta
pero
atrás.
Ya no había vuelta atrás. Uh-huh. O sea, una vez que yo lo hiciera, no iba a haber vuelta atrás, no había manera, ¿sí?
Sí.
Por la forma en que se hacía, pero que también tenía que estar consciente, uh-huh. ¿sí? De que lo que yo hiciera, ¿sí? Se me podía devolver.
Claro.
O se me podía poner en contra.
Sí, sí.
O lo iba yo a pagar de alguna manera.
El efecto boomerang.
El coraje. Claro, desde luego que sí, pero era tanto el coraje que sí lo hice. Y esto es, déjame decirte a grandes rasgos, no quiero decirte exactamente cómo era, pero a una fruta que sí. tiene semillas,
sí.
¿sí? Le quitas las semillas y con un alfiler le escribí el nombre de todas las personas a las cuales yo quería salar literalmente.
Uy, amigo.
En el momento, con un alfiler tuve que rayar el nombre y en el momento en que vas rayando esas semillas, se van poniendo rojas como la sangre. Uh-huh. Y una vez que ya terminaste de rayar esas semillas, se revuelcan en polvo de chile habanero
sí.
y sal. Uh-huh. Como esto queda grabado como si fuera a fuego prácticamente, por eso no se puede romper. Me encantaría que el maestro Soham nos explicara primero exactamente qué fue lo que hice, porque no lo sé. A mí me dieron uh-huh. las indicaciones, estaba consciente
sí.
de que era irreversible. Sí.
Gilberto, fíjate que una vez más estamos por terminar la emisión, pero me parece muy bien que dejes la pregunta para el maestro Soham, y si te parece bien, mañana, que es el día que él participa con nosotros, le hacemos esta pregunta.
Claro, desde luego que sí, estoy consciente del tiempo, pero fíjate okay. que sí es importante, porque esa es la parte medular de lo que lleva sí a la consecuencia uh-huh. del intento de suicidio.
Ok, sí. Vamos a hacer una cosa, mi estimado Gilberto, pues una vez más quedamos en un episodio inconcluso, por lo menos llegamos hasta esta parte en donde tú, pues te queriendo o no, necesitabas sacar tu rabia y accediste a hacer este ritual, porque en realidad es un ritual, y mañana le seguimos con la parte que falta, si te parece bien, amigo.
Bendiciones, Gina.
Igualmente, amigo.
Igualmente, saludos a Mérida.
Gracias. Igualmente, amigo, que estés muy bien.
Estamos al pendiente.
Muchísimas gracias a nuestro querido Gilberto, que nos va narrando toda esta serie de episodios que ha vivido, y vaya que se pone interesante. Pero Gina, ¿qué crees? Llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.